Le damos la bienvenida a Alfredo Zayat. Hola, Alfredo, ¿cómo va?
Bien, buen día a todo el equipo, ¿cómo andan? ¿Saben? Esta conexión es increíble. Durante toda esta última semana estoy con la Delio Valdés a full.
¡Vamos!
Muy bien, Alfredo, muy bien.
¡La pegamos!
No lo puedo creer. Cuando aparte dijiste, mirá cómo lo recibimos. Digo, no puede ser que lea mi pensamiento.
Lo que no tenemos es que no te vimos bailar, pero no importa. En este equipo se baila poco. Por respeto a los oyentes, básicamente.
Eso, fundamentalmente, me parece bien.
Alfredo, bueno, recién pudimos hablar con Sabino Vaca Narvaja, con el embajador, que bueno, hoy viste que es tapa por un videíto en el cual dice, ahí habla de la relación del Partido Comunista y el Partido Peronista, ¿no? Y bueno, y termina estando en la tapa de todos los diarios. Reflexionó sobre eso el embajador. Importante también la declaración que hizo sobre China apoyando el acuerdo del Fondo Monetario. China tiene una silla, ¿no? Y tiene una silla Rusia y tiene una silla Estados Unidos. Pero nosotros compartimos la silla en el fondo con otros 5 países.
Claro, con Latinoamérica, y es rotativo, porque depende el porcentaje de acciones, si querés ponerlo, votos que tienen los países dentro del Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional no es como las Naciones Unidas, un país, un voto, más allá que existe el Consejo de Seguridad y que ahí están las potencias y establece los vetos y marcan. En el Fondo Monetario Internacional el dueño es Estados Unidos, tiene el 16,7% de los votos. China tiene el 6% y quiere crecer claramente en la cantidad de votos, porque ahí es donde te va marcando el peso relativo que tienen las potencias en ese organismo financiero internacional. Argentina tiene el 0,6%. Para ponértelo como en términos relativos y dar una idea de cómo está distribuido el poder. Y para cerrar y para tratar de entender el tema de la relevancia de los votos, ¿por qué digo que Estados Unidos es el dueño del Fondo Monetario Internacional? Porque para las cosas más importantes, cambios en el estatuto, nuevos programas financieros y programas especiales, vos necesitás el voto del 85% del total de los miembros del fondo, o sea, cualquier tipo de cambio. Bueno, si hay alguien, en este caso Estados Unidos, que tiene casi el 17%, es fácil la cuenta, no hay que ser un genio de la matemática para dar cuenta que quién es el dueño del fondo y que además tiene el poder de veto es Estados Unidos.
No, Alfredo, y con respecto a eso te quería preguntar, digo, más allá de lo que va a pasar en el Congreso, ¿no? Ayer el presidente en su conferencia de prensa en Barbados anunció que el Frente de Todos acompañará casi en su totalidad, o él espera eso. Bueno, descartó la unanimidad dentro del bloque, es un dato político importante, pero digo, esa fragilidad ¿puede incidir en estas revisiones trimestrales que va a tener el fondo?
No, yo pienso que, mirá, el fondo lo que te genera siempre son tensiones políticas. Siempre te va a generar, cuando lo tenés internamente, como va a estar ahora el fondo y en estas revisiones trimestrales. Yo creo que el tema de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso es una decisión política. Es la decisión política de este gobierno.
Sí.
No hubo ningún otro acuerdo del fondo que se debata en el Congreso. En general, los acuerdos con el fondo tienen históricamente en la Argentina toda una historia de secretismo notable. Fíjate que es así. Y de un día para el otro te anuncia, hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿te acordás? El
claro.
20 de junio del 2018, Mauricio Macri anuncia el acuerdo. Fue debatido, sabías el contenido,
no, claro.
Digamos, hubo una reunión con los gobernadores, como fue acá, y para informar cómo marchaba la negociación. No, esto es algo inédito en la realidad económica y política en Argentina, que se debata públicamente un acuerdo con el fondo, digamos, y es obvio que no puede haber, la verdad, nadie quiere un acuerdo con el fondo. nadie quiere. Y entonces, a partir de ahí, empieza a haber posicionamientos en el interior de la disputa política. Claro. Yo creo que igual el acuerdo va a ser aprobado en el Congreso, pero ahí va a haber ese reacomodamiento y posicionamiento vinculado con el acuerdo con el fondo. Igual, digamos, yo sé que lo que voy a decir no está dentro de las lógicas de los análisis tradicionales, pero me parece como que se le da una relevancia que excede el acuerdo en sí. Porque, fíjate, hubo en los 65 años de relación de Argentina con el fondo, hubo 21 acuerdos. Uh-huh. ¿Cuántos se cumplieron fielmente esos acuerdos? Ninguno.
Claro, te iba a decir ninguno. Claro.
Ninguno. Entonces, ¿vos qué es lo que tenés ahora? ¿Vos qué es lo que te permite este acuerdo a partir de una situación inédita y dramática, que es de un endeudamiento totalmente desproporcionado? Claro. Estos casi 45 mil millones de dólares. Es un escenario nuevo. Decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y bueno, despejar el panorama en el cortísimo plazo, y la verdad, y después ver qué es lo que pasa. Porque es impagable esos 45 mil millones de dólares.
Claro.
Hoy, mañana, dentro de 5 años o dentro de 10 años.
Pero claro, había una parte del FDT, del Frente de Todos, podríamos decir, más de la Cámpora y de Máximo Kirchner, que lo dijo en muchos de sus discursos, y es que él estaba como en contra de que se negociara 10 años, cuando en general siempre en el fondo se negocia 10 años. Y yo pensaba, desde mi falta de conocimiento económico, esto, ¿no? De, bueno, pero negociá 10 años porque es lo que hay y después volvés a renegociar, digo. Y ayer Axel Kicillof, que esto te quería decir, o sea, a ver si podemos hacer un análisis de lo de esta idea de Máximo y sacarle un poco más de autocrítica en los papeles al fondo, porque ayer el gobernador Axel Kicillof, que también entiende que tiene que negociar, dice, el tema es que el FMI dice, ensayó una autocrítica, pero que no se vio reflejada esa autocrítica en un cambio circunstancial, ¿no?, en el acuerdo. ¿Se vio reflejado o no se vio reflejado?
Yo creo que, mirá, todo acuerdo con el fondo es político. La autocrítica fue muy, muy liviana. Es cierto, fue muy, muy liviana, digamos. No. ¿Y por qué es así? El fondo funciona de esa forma. El fondo es una institución de poder. Y, ¿viste? ¿Qué te va a decir? Sí, yo tengo la culpa. Y va a decir, no, entonces te voy a perdonar la plata, digamos, a la Argentina. No, entonces lo que dice, al revés, el fondo, hay una parte que dice, bueno, teníamos que ser más estrictos, digamos, si vos lees bien, son como 130 páginas, pero hay una parte donde dice, en realidad teníamos que ser más estrictos con el gobierno de Macri. Entonces, teníamos que decir, bueno, no tenías que vender tantos dólares en el mercado. Bueno, entonces vos ves que está en el margen, pero no hay una autocrítica profunda en el sentido de que fue un crédito político, claro. Fue un crédito político. Entonces, claro. Entonces para adelante, la verdad que uno tiene que saber, digamos, que es esta pesadísima herencia que deja Macri para este gobierno, pero también para los próximos, Entonces, el fondo no te va a hacer una autocrítica y después tampoco puede haber créditos a más de 10 años, pero porque lo que yo te mencionaba al comienzo, cuando vos ese plan no existe. Entonces, digamos, puede ser que uno puede decir que más adelante puedan existir nuevos planes. Pero ¿sabés quién te lo tiene que aprobar?
Estados Unidos.
Como te decía, claro. Estados Unidos. Bueno, entonces todo eso es una negociación. Y eso para mí tenía que ser planteado desde el primer momento. Si querés, previo a que asuma Alberto Fernández después de ganar las elecciones. Esto no lo podés plantear lo que también es cierto, y en una entre paréntesis, apareció la pandemia, ¿no? Y la pandemia alteró muchísimo los marcos de negociación, las tensiones que se vivían en la economía y en la parte financiera. Hubo una transferencia de energía hacia todo el tema de la protección de la salud y la protección de la población, y a la vez viendo, bueno, a ver cómo negociamos con los acreedores externos privados y después también con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí es donde me parece que uno tiene que poner en el foco que todo acuerdo es político, y también en este hay un componente político. Uh-huh. Cuando se define.
Uh-huh. Sí, Alfredo, sí. No, te llevo al barro de la política del Congreso, donde se va a tratar este acuerdo, y charlando con algunos legisladores, algunos más enojados, otros menos, con cómo se dio este acuerdo. Todos plantean, o no todos, pero algunos me plantearon alguna duda sobre el esquema que plantea Guzmán, ¿no? Digo, esto que vos decías hace un rato, bueno, ¿cuántos acuerdos se cumplieron? Ninguno, ¿no es cierto? De los 20 y pico. Bien, ahora, lo que uno recoge cuando habla con los diputados, que van a empezar a tratar este proyecto en 2 semanas y media aproximadamente, dicen, bueno, la verdad que dudan de la meta fiscal que puso Guzmán, dudan de la arquitectura que presentó Guzmán para este acuerdo. ¿Vos coincidís con esta mirada? ¿Pensás que eso está ahí puesto para ir cambiándolo cada 3 meses o pensás que Guzmán puede cumplir con esa meta?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ahí me metes en un espacio donde yo soy muy crítico vinculado con todo el tema de los numeritos. Viste, con todo el tema de las proyecciones, ¿no? Entonces sí, agarran los economistas, todos agarran y te dicen, bueno, vamos a hacer la proyección para el 2022, 2023, 2024. El tema fiscal va a bajar al 2,9 o al 1,9 y al 0,6 y después al 0%. Está bien, es un horizonte que te plantea, digamos, la proyección económica y los economistas. Ahora bien, la dinámica económica, y si querés la dinámica política, económica y social, no es estanca, digamos, no es que no pasa nada. Claro. Entonces, y eso los economistas, ¿sabés cómo lo llaman? Bueno, ¿sabés que estas proyecciones, y perdonen, ¿no? Ceteris paribus es decir, okay, y no hay ningún otro cambio alrededor tuyo. Bueno, pero eso la verdad que no se cumple.
Ahí,
Alfredo, y más en Argentina, ¿no?
No, pero no en la Argentina, en un mundo como el de hoy, un tsunami te cambia todo, pero también te lo cambia un calor extremo en la cosecha de Estados Unidos, entonces te sube la venta de la soja acá, entonces tenés más dólares, y eso no pasa, y digo, es una proyección, pero te hago una consulta ahí. No hay como una cosa...
Déjame una sola cosita, porque justo te iba a poner ese ejemplo. Digamos, en diciembre, la mayoría de los economistas te decían que ibas a tener menos ingresos de dólares porque ibas a tener menos cosecha de soja y el precio de la soja iba a ser más bajo. Vos fíjate que estamos al 8 de febrero, y el 8 de febrero, y como bien mencionabas vos, porque hay sequía en el norte, entonces el precio de la soja ayer cerró a 580, rumbo a 600, récord histórico. Entonces decís, entonces, ¿cómo haces el tema de las proyecciones? ¿Qué es lo que marcan las proyecciones? ¿Qué es lo que te van a decir los numeritos? Bueno, está bien, es una tendencia, claro, es un sendero, es cuando vos decís, bueno, es a esto que quiero llegar.
Sí, pero hay una expresión de deseo que, si no ponemos de acuerdo entre todos, empujamos a la gente a que crean que es eso, y ahí ya es la profecía autocumplida.
Bueno, ahí es la tensión de la disputa política vinculado con las variables más importantes. Justo esto, lo que vos mencionabas, hoy esa disputa se da alrededor de la inflación, de la tasa de inflación. El gobierno dice que más o menos la tasa de inflación puede ser del 40%, eso apunta. Pero inmediatamente que el gobierno dice eso, ¿qué es lo que salen a decir todos los economistas vinculados con la oposición, con la ortodoxia o que son opositores? Dicen, no, la inflación va a ser el 60%.
Claro, sí,
bueno, es esa tensión sobre la construcción de expectativas que se da en el espacio económico. Porque si vos decís 60, bueno, ¿qué es lo que van a hacer los empresarios o los comerciantes? Si le creen, bueno, van a ajustar a 60 y no a 40 como es el gobierno. Por eso es una disputa política también el tema de la inflación.
Hablamos con Alfredo Zayat acá, charlando sobre el acuerdo con el fondo, qué pasará, y te llevo a la oposición, ¿no? Una oposición que fue la que contrajo la deuda y que se hacen literalmente, yo te voy a decir la palabra, los boludos.
Y el buen lenguaje y la forma de hablar.
No, pero te los juro, da bronca y da mucha impotencia escucharlos como si no fueran parte de todo lo sucedido, o como si el macrismo no hubiera hecho nada. Hay una una crítica también desde el lado más del frente de todos kirchneristas de que habría que haber puesto más sobre la mesa el tema del macrismo. Yo te digo que en los medios yo vi todo, había todos los funcionarios hablar del macrismo, el macrismo, parece que a veces no les entrara o no entrara a toda la sociedad la situación que estamos viviendo por esa pandemia macrista que hubo. Pero entonces ahora hay diferencias. Ayer Morales decía tiene que haber acuerdo, Bullrich, Patricia terminó diciendo que ellos iban a acordar, pero todo depende también de cómo vote la Cámpora y los diputados que responden a Máximo Kirchner. ¿Cómo ves este rol de la oposición que es, para mí es inentendible y de muy baja, muy mezquina, si se quiere?
Bueno, hay un punto inicial que vos mencionabas, es la impunidad. Claramente que la derecha, los políticos de derecha, el poder que apaña a los políticos de derecha, y en este caso obviamente que es la Alianza Macrista Radical, tiene una impunidad absoluta que te impacta, ¿no? Porque agarrar, es decir, ¿cómo es los responsables de el desastre económico, financiero y social salen a decir qué es lo que hay que hacer y además diciendo que lo que hicieron ellos está bien, digamos? Es un nivel de cinismo mayúsculo, digamos. Hay varios ejemplos, digamos. Bueno, obviamente Macri hablando sobre el tema del crédito del Fondo Monetario Internacional, que en 5 minutos se resuelve, digamos, que es una de las tragedias económicas, pero no para estos, para este año, sino para muchísimos años, el tema de este endeudamiento con el fondo. O, por ejemplo, el último ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza, que no hubo en la historia argentina que se haya hecho un default de la deuda en pesos. Ellos no lo llaman default, lo llaman reperfilamiento. Pero ¿qué es lo que significa? Que cuando a vos te vence algo, decís, no te lo pago y te lo voy a pagar más adelante. Bueno, eso en el mercado financiero se llama default. Lo que pasa es que los genios del marketing desde el PRO lo llamaron reperfilamiento. Bueno, y Hernán Lacunza sale, igual que Sandleris y que Sturzenegger y Pratt-Guy, salen a hablar del tema financiero, digamos. Y bueno, eso es impunidad. Después, cuando vos mencionabas y bueno, los diferentes posicionamientos que hay dentro de la Alianza Macrista Radical, un poco es esto lo que yo te mencionaba al comienzo, el Fondo Monetario Internacional, y con injerencia en la economía, también tiene una injerencia en el posicionamiento ni el reordenamiento de la política local. Entonces cada uno se va posicionando, pensando que esa es la mejor estrategia para tratar de ganar espacios de poder. Entonces, por eso, por un lado aparece Gerardo Morales, por otro lado aparece Patricia Bullrich, y por otro lado también te va a aparecer Rodríguez Larreta, todo alrededor de vinculado con el tema del acuerdo con el fondo. Y claramente eso es parte de ese posicionamiento interno dentro de la fuerza política de la oposición.
Alfredo, si vos fueras ministro de Economía, ¿harías el acuerdo este?
Mirá dónde me llevaste. Mirá lo que me llevaste.
No, lo que yo quiero saber es si personalmente, ¿cuál es tu visión? Bueno, te leemos en página, sabemos un poquito de tu visión, pero digo, ¿cómo la estás viendo? Digo, ¿de qué lado del Ejecutivo y de quienes hoy están en el frente de
pero
todos?
Pero más allá de eso, lo que digo es un poco esa secuencia: es los responsables del gobierno anterior. A partir del gobierno anterior, que te generó una herencia que es dramática y terrible para este gobierno y para los próximos, decís, bueno, si vos sos gobierno, bueno, más allá de la queja, vos decís, tengo que gestionar y tengo que tomar una decisión. Y tienen que tomarse decisiones y a partir de ahí ver cuál es. No hay un mundo ideal. En el mundo ideal yo te puedo decir, además, sí, yo no le pago. Bueno, pero los que tienen responsabilidad de gestión tienen que tomar decisiones. Dentro de esas decisiones, claramente por la vulnerabilidad de la economía argentina, porque el Banco Central tiene escasísimas reservas y además porque hay un contexto internacional que no es regional, que no es que podés tener aliados fuertes para poder enfrentar y decir, bueno, no pago. Porque si vos decís, bueno, si vos tenés una región donde van a salir todos a apoyarte, e incluso otras potencias, pero no, las otras potencias, China, Rusia, si querés todos los europeos, todo te va a decir, no, anda al fondo. Entonces, dentro de ese contexto, decís, bueno, tengo que tratar de hacer un acuerdo con el fondo. Y a partir de ahí es tratar de conseguir el menos malo. El menos malo, digamos, no hay buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí, bueno, vamos a ver si conseguimos el menos malo. Ah, entonces, inmediatamente decís, ¿y lo que consiguió Guzmán es el menos malo?
Bueno, claro, es la pregunta.
El millón, ¿no? Inicialmente, porque la verdad, hasta ahora lo que conocemos son declaraciones. Claro. Hasta ahora los papelitos, el papel no lo vimos.
No.
En las declaraciones, en la enunciación de lo que se llevó a un acuerdo, da la impresión que es el menos malo. Pero después quiero ver, digamos, la carta de intención y el memorándum de entendimiento. O sea, algunos lo llaman la letra chica, yo te diría, bueno, el contrato final.
Claro, sí. Digo, para cerrar, Alfredo, lo ideal es enemigo de lo posible, ¿no? En este caso también.
Así es.
Clarísimo, y fíjate cómo nos terminó diciendo más o menos lo que habría hecho, más o menos a su manera.
Si vos fueras ministro de Economía, no agarro ni loco, no. Pero no importa, es así el resumen, ¿no?
Muchísimas gracias, Alfredo. Charlamos el jueves, ¿te parece?
Dale, un abrazo grande.
Un lujo tenerte, Alfredo, muchísimas gracias. Era Alfredo Zayat, en Ahí Vamos, acá en la Radio Pública.